Hay un texto ahí en la pantalla que tiene que ver mucho con la lección de esta tarde. Dice el Señor Jesucristo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Cada uno de nosotros debemos de considerar siempre la importancia de estar velando, porque no sabemos en qué momento vendrá el Señor. Si nosotros hemos aprendido cosas que el Señor nos dice que hagamos y nosotros nos estamos negando a hacerlas, si viene el Señor, no nos va a perdonar, simplemente porque no aceptamos su palabra. Él nos va a llamar a cuentas por ello. Tiene relación este texto, aunque no se trata directamente de ello. Tengo una pregunta para usted. ¿Para qué usa el 9:11? ¿Para qué usa usted el 9:11? Quizás en esta tarde usted va a ver un uso diferente del 9:11. El 9:11 es el número que se usa constantemente para emergencias, a través de las llamadas telefónicas al lugar donde pueden comunicarlo con la policía, con los bomberos o con alguna ambulancia. Esta noche vamos a ver el uso del 9:11, pero de una manera diferente. Usted sabe que mañana, lunes, se festeja o se recuerda, mejor dicho, el 5 aniversario del ataque a las Torres Gemelas. Recuerdo que mi esposa y yo acabábamos de llegar de una serie de una ciudad que se llama Casas Grandes, Chihuahua. Y recién llegados de esa serie, empezamos a oír noticias de lo que estaba pasando con las Torres Gemelas de Nueva York. World Trade Center fue convertido en una especie de mancha para Nueva York en el 9-11, septiembre 11 del 2001. Las Torres Gemelas fueron impactadas y no quedó resto de la belleza que estas torres tenían. Mírenlas. De cualquier ángulo que se vieran, estas torres adornaban el panorama. Era un orgullo muy grande, porque eran unas torres muy hermosas y era una gran construcción cada una de ellas. Se podía ver la puesta del sol por el medio de las torres y esta toma de esta manera se veía muy preciosa. También podía verse las Torres Gemelas en la noche y formaban un gran espectáculo. Se podían ver de cerca y de lejos también. Y sobresalían de cualquier construcción que viera usted en Manhattan. Ahí están las dos torres, lo más alto que vemos después del mar. Y también de cerca se veían muy bonitas. ¿Qué pasó? Bueno, el primer avión se estrelló en una de ellas, un ataque perverso, un ataque hecho por terroristas. Vemos al segundo avión llegando a la segunda torre. Imagine el que estaba tomando estas fotografías, el que estaba tomando estas imágenes. Imaginémonos a la gente que estaba dentro de estas torres y que veían que el avión venía encima. Tremendo. Muy duro. Luego la catástrofe, las dos torres incendiadas, después de haber sido impactadas, vemos que se están quemando, vemos mucho humo en una de ellas y bastante lumbre, y cada vez se consumían más por ese ataque que habían logrado los terroristas. Hombres suicidas se estrellaron en las Torres Gemelas, matando también así a los pasajeros de cada uno de los aviones. Vemos aquí a una persona tirándose. Esa fue una de las muchas personas que se tiraron cuando las torres estaban incendiando. Los elevadores no servían, las escaleras ya no había comunicación con ellas, así de que la gente se tiró, mucha gente se tiró al vacío, a una muerte segura, pero era mejor que morir quemado. Y vemos un poquito de lejos del panorama, puro humo, mucho humo se veía. Toda esa área se contaminó bastante del humo que salió de estas torres. Aquí un poquito más lejos vemos a estas banderas ondeando ahí y vemos cómo el viento encamina la contaminación, el humo, hacia una sola dirección. Aquí vemos puro humo. Llega un momento en que todo es puro humo, ya no se ve nada más. De repente de ese humo salía una que otra persona limpiándose los ojos, limpiándose la cara, sacudiéndose. Era algo tremendo. Y están pasando muchas imágenes porque se acerca el quinto aniversario de lo que pasó. Posteriormente vemos un gran hoyo allí donde las torres gemelas estaban. Un desastre total. Pura ruina. Ahora vemos a los cuerpos de servicio buscando entre los escombros algún superviviente. Había mucho dolor, había mucha tristeza. Vemos los lugares cerca de estas torres en el día que fueron impactadas y unos días después, cómo muchos edificios fueron perjudicados. Aquí en la fotografía de este lado vemos cuando después del ataque, pero acá vemos antes del ataque cómo estaba esa calle. Y estamos hablando de lugares vecinos a las Torres Gemelas. La noticia mundial llenó los periódicos, todos los periódicos de todo el mundo hablaban de lo que había pasado en el World Trade Center. Las Torres Gemelas habían sido atacadas y un hombre se adjudicaba a esta fechoría, Osama Bin Laden. Este hombre decía, yo fui. Y había fiesta, hermanos, en partes de Irak. La gente danzaba ahí, creo que en muchos corazones de terroristas que están fregados por todo el mundo. Era algo grande y triste. Personas importantes de la nación de Estados Unidos estuvieron involucradas directamente rechazando estos ataques terroristas y tratando de dar consuelo a las almas que no encontraban a sus seres queridos, tratando de dar consuelo a las almas que habían logrado salir ahí heridas, tratando de ver qué se iba a hacer, porque esto no se podía quedar así. Fue un ataque a Estados Unidos y tenía que haber una respuesta de ello. Así de que fue la noticia mundial, hermanos, más grande que ha habido en todos los tiempos o en los últimos tiempos. Vemos en un restaurancito de pizza tapizado con fotografías de personas que no se sabe de ellas, de personas que explotaron ahí, que se quemaron ahí, que se convirtieron en ceniza. Se convirtieron en polvo. La gente todavía, hermanos, cuando está platicando acerca de esto, llora. Los bomberos, los policías, los periodistas, personas que están preparadas para estas tragedias, personas que tienen sangre fría, lloran cuando hablan de la tragedia en Nueva York. Mucha gente no logra sanar sus heridas. Los principalmente perjudicados fueron los que estuvieron ahí. Y luego todas las personas que les conocen a ellos. El país entero fue afectado por la simple y sencilla razón de que hubo tanta mortandad, miles de muertos. Cuando se hundió el Titanic, fueron, parece ser, 1.500 muertos. Y en otro desastre que hubo eran 2.000 y feria. Entre los dos desastres, hermanos, no completaban la cantidad que fueron de muertos en el ataque a las Torres Gemelas. Y mucha gente todavía está con las secuelas de esto. Aparte del lado moral y del lado sentimental, hay mucha gente que está perjudicada de salud. Porque mucha gente respiró todo este humo, todo este polvo, todas estas partículas en el aire, mucha gente las respiró. Así de que es algo para recordar indudablemente, es algo para tener presente sin manera o sin temor a equivocarnos. ¿Qué imágenes? ¿Qué recuerdos? ¿Qué sufrimiento de esta nación principalmente? ¿Para qué usamos el 911 nosotros? Nosotros, indudablemente que ahora que tenemos esta tragedia en la historia y que todavía está viva en muchos corazones, debemos de aprender algunas lecciones que vienen a nosotros cuando recordamos esta tragedia. Lecciones que aprendemos al recordar la tragedia del World Trade Center. Si nosotros no aprovechamos estas catástrofes para leccionar nuestra vida, quizás sea porque estamos pensando que a nosotros nunca nos va a pasar eso. ¿Queremos ser tan indiferentes? ¿Queremos ser tan duros? Que a mí no me afecta eso. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Mucha gente ha atribuido esta desgracia a una venganza divina. Otros más han atribuido esta desgracia a que Estados Unidos es malo y por eso le pasó eso. Y no podemos ignorar, hermanos, que muchas veces cuando pasa algo en nuestra familia, o cuando pasa algo a un ser querido, o cuando le pasa algo a una persona en la calle que muere de una manera horrible, no podemos negar que mucho pensamiento se queda: esa persona era mala por la forma en que murió, ¿no? Esa persona no tenía que ser buena o mala, simplemente pasó la tragedia. Simplemente pasó la tragedia. ¿Qué relación tenemos nosotros con Dios? ¿Creemos nosotros que somos diferentes a las víctimas? ¿Creeremos nosotros que somos diferentes a ellos y que nosotros no tenemos que tener una relación cercana a Dios? ¿O realmente nos ponemos a meditar y decir: tengo que acercarme a Dios porque esto puede pasar en cualquier momento? Fíjense que Indianápolis es una de las ciudades que las autoridades han dicho que es muy buen blanco para terroristas. Porque aquí en Indianápolis se llevan algunas actividades que reúnen miles de personas. Y eso es lo que a los terroristas les gusta. Nada más veamos las carreras. Es un orgullo de Estados Unidos las carreras, especialmente de Indianápolis. Así de que no estamos exentos. Una de las lecciones, hermanos, que tenemos que aprender en primera plana es que Dios no es responsable por lo que pasó en 9-11. Dios no tiene la culpa de ello, hermanos. Dios no está con los terroristas invitándoles a que hagan daño. Dios no está trabajando con las personas malas para decirles: ustedes vayan y háganle una maldad a esta otra persona, o vayan y hagan una maldad a esta gente o a esta nación. Dios no tiene la culpa. Mucha gente le echó la culpa a Dios. Cuando nosotros leemos en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Santiago está diciendo claramente que Dios no tienta para que alguien haga lo malo. No es lo mismo la tentación que la prueba. Cuando Dios pone a prueba a una persona, es para probar su fe, para ver qué tanta fe tiene. Pero no lo prueba diciéndole: ve y ataca a aquellas personas. Así es que cuando uno es tentado para hacer la maldad, para hacer daño, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no hace esto. En las noticias constantemente vemos a personas que mataron a su esposa. El esposo mató a su esposa. Y cuando lo están interrogando: ¿por qué la mataste? Una voz me dijo que la matara. Hace poco un asesino mató a sus 3-4 hijos, no recuerdo bien la cantidad de hijos que eran. ¿Por qué los mataste? Dios me dijo que lo hiciera. Estos hombres, hermanos, que atacaron las torres, se creen creyentes en Dios. Y ellos todos se lo adjudican a Dios y dicen: estamos matando, estamos asesinando porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo desea. Pero ese no es el Dios de Santiago. Ese no es el Dios de nosotros. El Dios Todopoderoso no quiere que nosotros hagamos eso, al contrario, quiere que hagamos bien. El plan destructor no viene de Dios. Dios no está planeando poner en la mente de una persona que haga lo malo, que destruya. Leamos en Santiago 3, 14 al 17 también, por favor. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten, no mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero mire el 17 lo que dice: toda sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. 8 cosas. La sabiduría que viene del cielo. 8 cosas que son contrarias a la maldad, a la perversidad, al terrorismo. Así de que Dios no es responsable. ¿Quién es el responsable? Bueno, pues ahora, como vemos que Dios no es el responsable, al que sigue es el diablo. El diablo me aconsejó. No, hombre, el diablo se me metió. Es cierto. Cada persona es mala porque quiere ser mala. La maldad tiene su lugar en la mente humana, hermanos. Miren lo que dice Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras? Santiago 4.1 dice de los pleitos, y los pleitos entre ustedes. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde viene el deseo de matar? ¿De dónde viene el deseo de ser poderoso? ¿De dónde viene el deseo de vengarse? ¿De dónde viene el deseo de voy a limpiar mi honor? ¿De dónde? De la humana mentalidad. El hombre es el que piensa así. Y el hombre es el que quiere hacer esto. El diablo se goza cuando el hombre hace esto, pero el diablo no lo está obligando a hacerlo tampoco. Así de que el ser humano debe de tomar su parte. Cada acción que yo hago, soy principal responsable. Soy principal responsable. Ni Dios, ni el diablo, ni nadie más. Cada acción que yo hago, la hago porque yo decido hacerla. A menos de que estuviera uno enfermo de la mente, a menos de que fuera uno un maniquí, a menos de que fuera uno un, ¿cómo se llaman esas cosas que lo manejan así? Títere. A menos de que sea un títere. Pero no soy títere, no soy robot, no soy maniquí. No, los maniquís están bonitos, ahí estoy muy feo. Entonces yo soy el que tomo mis propias decisiones. Yo soy el que decido hacer bien o hacer mal. No le echo la culpa a nadie en entonces. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? De ustedes mismos, dice Santiago. Así de que la maldad tiene su lugar en la mente humana. El Señor Jesucristo lo dijo de esta forma. Lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre, porque lo que sale de la boca es lo que está en el corazón, en la mente. Eso es lo que contamina al hombre. Otra cosa que aprendemos, amados hermanos y amigos, es amar más. Nosotros muchas veces no cumplimos con el mandamiento de amar sinceramente, de amar pensando en las almas, de amar pensando en la salvación más que nada, como primer orden. El amar es algo sumamente importante. Esposos, amen a sus esposas. Denles demostración de amor. No solamente le digan te amo, demuéstreselo. Esposas, amen a sus esposos, ámenlos. Padres, amen a sus hijos, demuéstrenle que los aman. Corríjanlos, ayúdenlos, guíenlos, abrácenlos, denles cariños. Hijos, amen a sus padres, amen a sus padres. ¿Sabe qué es algo que quedó registrado en la historia en este 9-11 que pasó en 2001? Algo que quedó registrado es que un tercer avión, que quién sabe dónde se iba a estrellar, pero fue y se estrelló en Pensilvania, Algunas personas de ese avión lograron comunicarse con sus seres queridos. Usted pudiera oír los mensajes de esas personas a punto de morir. Sabía que iban derechito a la muerte porque el avión estaba secuestrado por terroristas que iban a dar su vida para que el avión se estrellara. Muchas llamadas como estas, amados hermanos, esposa, te amo, te he amado toda la vida. Discúlpame si alguna vez no te lo dije. Me despido de ti. Pásame a mis hijos. Hijos, perdónenme. Yo nunca les dije que los amaba. Yo los amo con todo mi corazón. Y quiero despedirme de ustedes. Muchas personas de esos aviones lograron hablar a sus seres queridos por medio del celular y comunicarle esto a estas personas que amaban. En ese momento se vienen los remordimientos, se vienen los cargos de conciencia, en ese momento se viene la tristeza de no verlos más. Y entonces es una desesperación. Imaginémonos del otro lado de la línea, la persona que estaba recibiendo la llamada. ¿Cuál sería el sentimiento? ¿Cuál serían los sentimientos de las personas que escuchaban las llamadas de aquellas personas que iban a morir en el avionazo de Pensilvania? Es triste. Demostremos a nuestros seres, a nuestros hermanos, a toda la gente, demostremos que tenemos el amor de Dios en nosotros. Amémoslo ahorita que podemos, porque quizá llegue un momento en que no vamos a poderlo hacer. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a amar a todos. A veces solo les amamos en momentos de susto. Al amar, amamos a Cristo. Mateo 25, 34, 40. Cuando amamos a uno de los pequeños, amamos a Cristo. Y es un mandamiento para todo discípulo. En esto sabrán que son mis discípulos. ¿En qué, Señor? En que te amen los unos a los otros. En eso van a conocer que son mis discípulos. Ámense unos a los otros. Vean por su salvación. Busquen cómo ayudar al que necesita ser salvo. Amen a sus hijos, porque en esto verán que son cristianos. Enséñenles a sus hijos el comportamiento correcto, porque en esto van a ver que son cristianos. Platicando la semana pasada con una persona, le empecé a platicar de las cosas de Dios. Y esta persona inmediatamente, en vez de poner atención en lo que yo le estaba diciendo, inmediatamente su mente viajó hacia un pastor que conoció en México. Decía, no hombre, yo conocí un pastor, era pastor y viera qué buen predicador era, pero si viera cómo era en su casa, no hombre, era bien malo. A su esposa y a sus hijos los tenía abandonados ahí, a la buena. Por eso ya uno ni quiere acercarse. Digo, no, pues usted o solamente trate de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y si usted realmente anda buscando a Dios, pues el Señor le va a ayudar, lógicamente. Pero si usted no anda buscando a Dios, pues cualquier cosa va a ser justificable para usted. Amar, hay que amar, hay que respetar. El amor nunca deja de ser, todo se va a acabar. Y el amor es lo único que va a permanecer hasta la eternidad, hermanos. Se van a acabar las lenguas, los dones, dice Pablo, pero el amor va a perseguir. Se va a acabar la esperanza, se va a acabar la fe, pero el amor va a estar allá. El amor nunca va a dejar de ser. Otra cosa, amados hermanos, que debemos de considerar en nuestra mente cuando vemos esta tragedia, cuando recordamos esta tragedia, es que estamos a un paso de la muerte. Cada momento la vida le doy. Cada momento con Él yo estoy. Cada momento, hermanos, cada paso, cada movimiento que hagamos, sepamos que es más cerca de la muerte. Y a veces nada más vamos a dar el siguiente paso, ya no vamos a dar otro más. Cada paso que demos es un paso hacia la muerte. Mire lo que dice, por favor, Santiago 4, versículo 13 al 14. Vamos ahora, los que dicen, Oh, y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y trabajaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida no es segura. Nuestra vida es incierta. Puede aparecer en el sentido de que se puede ver muy bien nuestra vida, muy saludable, muy robustecida, pero sigue siendo incierta. Sigue siendo incierta. Ahí está Santiago hablándole a las personas que, como el rico de la historia de nuestro Señor Jesucristo, del rico que está con Lázaro, que este hombre solamente se preocupaba por hacer banquetes cada día y vestir con lujo, pensando que nunca se iba a morir. El problema en la iglesia a la que Santiago escribe, a los hermanos a los cuales escribe, es que mucha gente creía que por tener algo de dinero podía tener la vida comprada. Y no es así. Vamos, lo que ahora dice. También es importante que aquí recordemos que cuando pasó la tragedia del 9-11, muchas personas decían, cuando salieron de su casa, voy a trabajar, nos vemos más tarde. ¿Sí? O ahí vengo, voy a arreglar un asunto a las oficinas de ahí de las torres y luego regreso para atrás. Como dicen los tejanos, me arriendo para atrás. Sin saber que ese día iban a terminar. No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? La vida del ser humano es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nadie tenemos la vida segura. Nadie. Nadie puede jactarse de decir, yo me porto bien y por lo tanto yo tengo la vida más segura que el que se porta mal. Nadie puede jactarse de eso. La muerte no perdona. La muerte no hace diferencia. Murió Lázaro, pero murió también el otro hombre. ¿Se fijan? Entonces, hay que estar seguros, pues, de que nosotros estemos conscientes de que estamos a un paso de la muerte. Job, capítulo 7, versículo 7. Acuérdate que mi vida es un soplo. Dice Job, mi vida es un soplo. O sea que ahí puede quedar en un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Acuérdate, acuérdate, Señor. Acuérdate que mi vida es un soplo. Yo no soy nada, yo no soy nadie. También dice el Salmo 119, mi vida está de continuo en peligro, mas no me olvidaré de tu ley. El salmista era un hombre consciente de que su vida estaba en constante peligro, que podía pasarle un accidente, o podía alguien matarlo de adrede, o podía morir de alguna manera. Su vida estaba en constante peligro. ¿Cuánta gente del 9-11 pensaría que iba a morir ese día? ¿Cuánta gente pensaría que al estar entrando ahí le estaba dando un paso a la muerte? Yo creo que nadie, a menos de que fuera alguien consciente de que cualquier momento podía llegarle la muerte. Hay algo más en esta vida que también nos hace reflexionar en 9-11. Cuando usemos el 9-11, amados hermanos y amigos, usémoslo para este punto. Hay algo más precioso que lo que hay en esta vida. Hay algo más duradero que lo que nosotros vemos en esta vida. Hay algo que es eterno y está preparado para todos los que creen en Dios, para todos los que obedecen sus mandamientos. Dice en Juan 3:14-15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Para qué Moisés levantó la serpiente en el desierto? para que todo aquel judío que volviera a ver a la serpiente no muriera por causa de del veneno de las serpientes que estaban en el piso mordiéndolo. Jesucristo nuestro Señor usa esto como una ilustración de que así mismo Él va a ser levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando una persona cree en Cristo, dice: yo creo en el Señor, yo quiero servirle. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿O qué debo de hacer ahora que ya creo en Él? Al venir a Cristo aseguramos la vida eterna, aseguramos aquello que está más allá de esta vida. En Juan capítulo 3, 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en Jesús, el que rehúsa aceptar su evangelio, es una persona que no verá la vida, sino que solamente estará sujeto a esta vida. Esta vida que puede ser solamente un paso más. Un paso más. Esta vida que puede ser un soplo. Esta vida que puede ser neblina. Dice nuestro Señor: sino que la ira de Dios estará sobre él. Amamos tanto la vida que solamente nos pertenece el siguiente respiro, y la ira de Dios va a ser contra nosotros, porque amamos tanto nuestra vida que no queremos la vida de Cristo en nosotros. Algo más. Nuestro Señor nos enseña que ahí no habrá sufrimiento. Cuando leemos en Apocalipsis 21:4, dice: no más lágrimas, no más dolor, porque Dios va a estar ahí enjugando toda lágrima. ¿Se acuerda usted de los testimonios que han dado las personas que fueron testigos de este accidente? No, ¿qué accidente? Accidente es cuando no sabemos, cuando no queremos hacer aquello, de este horrible ataque a las Torres Gemelas. Mucha gente llora todavía y mucha gente nunca va a curarse de esa herida. Bueno, si viene a Cristo, esa persona debe saber que Dios le va a consolar y que allá donde va no hay más dolor, no hay más llanto, porque todas las cosas malas pasaron. Ya para concluir, es importante este punto. ¿Qué aprendemos del 9:11? ¿Para qué nos sirve el 9:11? Para reflexionar cómo estamos con Dios. ¿Cómo estamos con Dios? Tanta preocupación, tanto sufrimiento, cuando lo realmente importante y lo realmente preocupante es cómo estoy yo con Dios. ¿Cómo estoy con Dios? Muchas veces le tenemos miedo al jefe del trabajo, le tenemos miedo a las personas que nos rodean, le tenemos miedo a la escuela porque tenemos que sacar una tesis. Pero nunca hemos pensado, ¿cómo estoy con Dios? ¿Qué tanto temor le tengo a Dios? Le decía un esposo a su esposa: tú deberías de tenerme miedo, mujer, porque la esposa cada vez que llegaba lo recibía con sartenazos en la cabeza. Me deberías de tener miedo porque yo soy el hombre. No, la mujer no le tenía miedo, al contrario, la mujer ya había encontrado la forma de tener a su esposo atemorizado. Pero una vez la mujer vio un ratoncito por ahí y se trepó arriba de la mesa. ¡Grite y grite la señora! El esposo le dice: ¿cómo es posible que a mí no me tengan miedo y a este ratón sí le tengan miedo? ¿Cómo es posible eso? Ya ves, hermanos, nuestro temor está mal encaminado. Le tememos a las cosas triviales, le tememos a las cosas que no nos hacen tanto daño, y nos olvidamos que Dios nos matará el cuerpo y el alma también. Si nosotros morimos, muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma Dios la puede conservar viva hacia Él. Pero si nosotros estamos mal con Dios, Dios puede matarnos y puede destruir nuestra alma en el infierno, Mateo 10:28. Así de que, ¿cómo estamos con Dios? Veamos algunas citas bíblicas en Mateo 24:42, dijo el Señor Jesucristo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Estamos bien con Dios? ¿Hemos aceptado su palabra? ¿Estoy convencido de que la palabra de Dios es cierta? En esa palabra de Dios está una historia sublime. que el 9-11 nos parece una catástrofe gigante, hay otra más gigante que esta. Hace más de 2000 años, un hombre inocente, sin pecado, fue crucificado por culpa suya y por culpa mía. Fue martirizado por terroristas. Formaron un complot para matarlo. Hicieron un plan para acabar con él. Ese Señor es Jesús. ¿Qué tanto nosotros tememos a Dios que sea tan grande el temor que nos acerquemos a su bendito Hijo para aceptar ese sacrificio que hizo por nosotros? ¿Qué tanto le tememos a Dios realmente? ¿Hemos aceptado su Evangelio? Hemos dicho, Señor, tú hiciste mucho por nosotros, ahora lo que yo haga es pequeño a comparación. ¿Estamos listos si hoy nos llamara a cuentas? ¿Cómo estoy con Dios? Si hoy muero, si hoy llega un avión y se estrella en mi casa o aquí en el edificio y muero, ¿estoy listo para presentarme ante el Padre? ¿Estaré listo? Muchos quieren ignorar lo que pasó en Nueva York. Y muchos creen que no puede pasar lo que le pasó a esa gente que murió ahí. Le dice en este mensaje, si usted ha oído lo suficiente para creer que Cristo es el Hijo de Dios, quien murió por nosotros para darnos su preciosa sangre para nuestra salvación, le invitamos a que en esta tarde haga arreglos con el Señor. Si usted, amado hermano o hermana, siente que ha caído de la gracia, arrepiéntase antes de que sea tarde. Así de que, ¿para qué usamos el 911? Para acordarnos de cómo estamos con Dios, porque en cualquier momento puede venir la muerte. Que Dios le bendiga y gracias por su fiel atención. Nos ponemos de pie para entonar un himno de invitación, por favor. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo, bautizándose para perdón de pecados.